sustanciado una denuncia en el fuero penal contra una médica en relación a una presunta mala praxis. Eso fue lo escueto se envió a través de la gacetilla y que la misma denuncia había hecho el secretario administrativo del hospital de Río Grande. Sin dar nombres en ese momento, venía la gacetilla, que era una doctora que estaba en la guardia, y por eso se presentó allí en la justicia Víctor Hugo Díaz, quien es el secretario de Administración Financiera e Infraestructura Sanitaria, ¿no? La persona que está encargada de todo lo que es la infraestructura del hospital, no médico, no es médico, está encargado de todo lo que tiene que ver la infraestructura del nosocomio. Pero él fue el que llevó adelante esta denuncia. La facultativa, la doctora Cintia Zavala, es la que fue denunciada, la médica que fue denunciada, y está aquí con nosotros en nuestros estudios. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días.
¿Muy bien?
Muy bien.
Bien. Me imagino desde que comenzó esta situación, está viviendo una situación difícil de ser denunciada y acusada por mala praxis.
Totalmente. En los años que llevo de experiencia como médico, jamás he tenido ningún tipo de denuncias, ni en mi país ni acá, lo cual, por supuesto, está corroborado en los papeles que he dejado en Fiscalización Sanitaria. Es un mal momento que estoy pasando, algo que una denuncia con muchas irregularidades, como usted mencionaba antes, me denuncia el secretario de Infraestructura del hospital y la denuncia que me presentan a cargo de la doctora Alicia Herrera y Tejedor, que hasta donde tengo entendido el día de ayer dejó de ser director, y firma un auxiliar de enfermería, una señora Moyano, que es auxiliar de enfermería. Cierto tipo de irregularidades que mayormente, y a la sorpresa de todos mis colegas, es la primera vez que viene sucediendo esto.
¿Qué pasó en cuestión? ¿Cuál es el hecho en sí donde se la denuncia?
Me denuncian por un hecho de un homicidio a un paciente oncológico. El hecho de una administración de una mala medicación. Todo esto a causa por el enfermero Sebastián Sánchez, al cual le parece extraño mi proceder, y va y habla con la doctora Alicia Herrera. A partir de ese momento, la doctora Alicia Herrera secuestra todo lo que es la historia clínica y lo demás, y sin preguntarme, sin hacerme un comité de ética, sin hacerme un sumario administrativo, la doctora Alicia Herrera y el doctor Tejedor, asesoradas por el secretario de Infraestructura del hospital, el señor Díaz, al cual no tengo el gusto de conocer, me denuncian por este caso.
¿Esta es una persona que ingresó por la guardia?
Este es un paciente que tiene 65 años, que lo trajo a la familia, ingresó por guardia externa el día 18, estuvo en horas de la tarde-noche del sábado 18, lo atendieron otros compañeros que estaban de guardia, y lo asumo a la guardia el domingo 19 a las 8 de la mañana. Empiezo a atender al paciente, leo la historia clínica, tenía antecedentes bastante de muy alta comorbilidad, un paciente con un cáncer de pulmón estadio 4, con metástasis en hígado y aparentemente óseo, que hace días atrás había recibido la primera sesión de quimioterapia.
Doctora, ¿por qué se lo atiende en la guardia y no se lo pasa a otro lugar? Si es un enfermo que ya tiene un diagnóstico, que ya tiene una situación, ¿por qué no se la pasa a otras salas?
Porque no había camas en clínica médica y el paciente tampoco había camas en terapia intensiva. Momentos antes y al lado del paciente mencionado estaba otro paciente con neumonía que tenía un infarto agudo de miocardio días atrás. Estuvo internado en el hospital y reingresa por la neumonía, no por el infarto. Y lo pasan a él y se colapsa en la última cama que había.
¿Pasó a terapia?
No, pasó a la sala de clínica.
No había más camas.
Y no había más camas en ningún otro lado. Es por eso que el paciente, durante toda su estadía de más de 24 horas, se queda en la guardia externa.
¿Qué dice el protocolo cuando esto ocurre?
Lo que pasa es que el hospital siempre está colapsado y nunca hay camas. Entonces, hemos tenido casos en que los pacientes se han tenido que quedar en clínica médica, en la guardia.
A la espera de una cama.
A la espera de una cama, ¿no? Es el primer caso. Y bueno, hay muchos casos y los casos vienen siendo a diario, porque hay mucha afluencia de pacientes. Y bueno, muchos pacientes que tienen obra social prefieren ir al sector público que ir a la parte privada. Entonces, el hospital está colapsado.
Está colapsado. Ahora, ¿cómo se lo atendió a esta persona?
Esta persona venía muy bien contenido por la familia. Su médico de cabecera, la doctora Simbaña, su oncóloga de cabecera. La doctora Simbaña tiene la particularidad de trabajar mucho en ese proceso doloroso de un paciente oncológico, y más en este estadio terminal, no solo con el paciente, sino también con la familia. El paciente venía contenido. La familia sabía los antecedentes de este paciente, sabían el pronóstico reservado que iba a tener, que bueno, después de la quimioterapia entró con una encefalopatía post-radiación. El paciente entró somnoliento, deshidratado, porque en los últimos días, por haber estado con tendencia al sueño, no quiso alimentarse bien, no quiso tomar mucha cantidad de agua. Un paciente ingresó en mal estado general, clínica y hemodinámicamente inestable, con tendencia a hipotensión, con requerimiento de oxígeno suplementario, por momentos por cánula nasal y otros por máscara con reservorio.
Claro. Ahora, ¿se lo llama al médico de terapia para que lo atienda? ¿Ustedes ahí en la guardia tienen que seguirlo atendiendo?
Nosotros lo tenemos que seguir atendiendo.
Ajá.
Nosotros lo tenemos que seguir atendiendo. Lo único que se hizo al ver la historia clínica y el ver el nombre del médico de cabecera, que era la doctora, nos comunicamos vía teléfono con la doctora para informarle que en la guardia estaba su paciente y explicarle, yo lo llamé personalmente, y explicarle en qué situación había ingresado su paciente.
¿Llegó la doctora?
No, todo se hace vía teléfono. Y se le explica que se ha decidido la limitación del esfuerzo terapéutico. Ella está de acuerdo y bueno, para tranquilidad de la familia, igual por mi celular, yo le paso el teléfono a la hija y ella les explica la situación. Es por eso que todo el procedimiento que yo realicé quedó en coordinación, tanto con la médica de cabecera como con la familia, que para sorpresa de muchos, la familia no me ha denunciado, como habíamos mencionado antes, me denuncia los propios administrativos del hospital regional.
Está bien. Ahora, para esta denuncia también hubo una exhumación de cadáver, la justicia está trabajando, ¿ayer usted declaró?
Sí, yo declaré el día miércoles, fui con mi abogado, el doctor de la Riva, a declarar, declaré durante 6 horas, en la denuncia que me hacen me dicen que el enfermero Sebastián Sánchez alega que yo no soy un médico con mucha experiencia, por lo cual ante las autoridades presenté los avales que yo tengo y que también las copias las tienen de mi currículum en el Ministerio de Salud y en Fiscalía.
Está bien, o sea, ¿quién tiene que certificar eso de otra cosa no le permite, digamos?
Totalmente.
Ya te digo yo, ¿no es cierto?
Sí, de todas maneras los enfermeros trabajan a la par que trabajan
nosotros. Son todos acuerdos.
Trabajan y hacen el 50%, no estoy despreciando a ningún enfermero, pero es poco usual que un enfermero cuestione el proceder de un médico. Y como te vuelvo a decir, tiene todo el derecho de cuestionar
el proceder
médico, llevarme a un comité de ética, hacerme un sumario administrativo.
Ahora, ¿tienen un protocolo ustedes en la guardia que diga, bueno, no hay más camas, se queda acá? ¿Tienen firmado algo así?
La guardia no tiene ningún tipo de protocolo para el manejo de ningún paciente. Desconozco el motivo, había que preguntarle a los dos jefes de guardia, el doctor Sarazal y el doctor Nianco, ¿por qué la guardia? ¿Por qué ellos asumen el cargo de jefes hace bastantes años? ¿Por qué hasta el momento no se maneja ningún protocolo?
Claro, porque digo, bueno, es un paciente, porque usted, doctora, si en el momento que está teniendo ese paciente, saquemos esto que sucedió, tiene que ir a una emergencia, tiene que dejarlo el paciente igual ahí.
Sí, tal cual.
¿No?
Uno, claro, si acude, llaman al 107, un caso de una ambulancia,
sí, un
lo que sea, usted deja al paciente y bueno, lo dejas al cuidado del enfermero y vos tienes que ir.
Claro, sabiendo el diagnóstico que lo tenía el paciente.
Totalmente. Bien.
Ahora, doctora, ¿esto pasa muy seguido, que está colapsada la guardia, que no se puede? A ver.
La guardia siempre está colapsada. está colapsada porque hay mucha gente que a veces espera hasta 4 horas para ser atendida, justamente por este motivo. Los médicos que trabajamos de guardia somos 2, que estamos de 24 horas, y vienen a apoyarnos entre 1 y 2 médicos que están 8 horas, claro, que es la normativa de trabajar. Bien.
Ahora, los medicamentos que se le dio a esta persona, ¿eran los apropiados? ¿Usted tenía el medicamento para darle a la persona?
Sí, nosotros teníamos la medicación hasta las 12 de la noche, que se acabó la medicación. Ahora, ¿quién es el encargado de pedir la medicación? Por supuesto, eso lo tiene que hacer el jefe de la guardia, pero era la 1 de la mañana. Entonces se trabajó con la medicación que
pero en ese momento... Manera, si es jefe de la guardia, ¿tiene que estar ahí o no?
No, él no estaba de guardia, estaba de guardia mi colega y yo.
Ajá.
Ahora, pero como jefatura, ellos tienen que hacer un pedido de medicación en horas de la mañana, para y más que era un feriado largo, para tomar las previsiones necesarias de que durante el feriado largo haya la medicación necesaria para que no colapsemos, porque no te olvides, el hospital son pocos los días que no colapsa.
¿Se le terminó la medicación, doctora?
Sí.
¿De lo que tenía que darle y dio otra cosa?
Le di una medicación que es un relajante muscular para que tiene una corta duración de 1 o 4 minutos. Se dio una solución decimal en el caso...
¿Para hacer un tratamiento?
Claro, está dentro del protocolo de la intubación rápida del paciente. Uh-huh. Pero bueno, la familia no quería más ninguna maniobra invasiva con el paciente. Se le aspiró las secreciones que en ese momento tenían, se le puso oxígeno. Y en el lapso de 20 minutos o 25, no recuerdo con exactitud, el paciente falleció al lado de la familia. Uh-huh. Yo en todo momento estuve al lado de la familia y al lado del paciente.
Ahora, en concreto, ¿de qué la denuncia?
Por un homicidio.
¿Así es la carátula, por homicidio o por mala praxis?
No, me denuncian por un homicidio. Me denuncian por eso. El secretario de la infraestructura del hospital me denuncia por eso. Porque según ellos, lo que yo hice fue una eutanasia.
Ajá.
Pero la carátula dice dice eso del homicidio.
Ah, usted quiere decir, ¿cautela de la denuncia como si hubiera hecho una eutanasia?
Denuncia.
A ver, lo estoy viendo acá. Dice, la denuncia es la causa judicial 3011... Denuncia por averiguación de causa de muerte. Eso es la denuncia. Averiguación por causa de muerte. De ahí la justicia será la que llegue a una conclusión, que fue, si es mala praxis o no. Pero es una averiguación de causa de muerte.
Totalmente.
Ahora, la persona tenía cáncer.
La
causa de muerte, ¿cuál va a salir?
Cáncer. Seguramente los peritos, los médicos forenses se van a dar, pero lo irregular de todo el caso... es por este caso en particular, es un hostigamiento hacia mi persona. Primero,
¿usted lo ve así?
Totalmente, no solo yo, sino todos los médicos del hospital. Un hostigamiento hacia mi persona, una discriminación y xenofobia por parte de la doctora Alicia Herrera y el doctor Tejedor.
¿Por qué xenofobia?
Porque soy extranjera.
Ah, ¿directamente se me ha hecho saber?
Y por supuesto, la manera de tratar hacia mi persona nunca ha sido respetuosamente, siempre ha sido... con adjetivos que no los voy a repetir por este medio, y no solamente directamente a mí, sino por los pasillos del hospital, que lo pueden decir muchos colegas. Entonces, hay muchas cosas que están mal. Le vuelvo a mencionar, me podrían haber hecho un sumario administrativo.
Ahora, doctora, cuando dice una eutanasia, ¿no? Se le acusa de eutanasia, ¿no?
Por muerte del paciente.
Está bien, pero eutanasia es darle un medicamento que no es, para que, ¿cómo es? Porque no lo entiendo por una eutanasia.
Claro, la limitación del esfuerzo terapéutico es limitar cierto tipo de cosas para que el paciente no sufra dolor en la última etapa de su agonía.
Uh-huh.
No es lo mismo limitar a un chico de 18 años que tiene toda una vida por delante y que no tiene una patología terminal,
claro,
a limitar en un paciente que tiene un cáncer terminal estadio 4. Uh-huh. Estamos hablando de un cáncer bastante agresivo, un adenocarcinoma de pulmón que tiene metástasis en varios órganos.
Es decir, que la enfermera dice que usted no hizo lo suficiente, digamos.
Que sí.
Digamos, no,
claro,
no, que tenía que haber seguido...
En resumidas cuentas, eso.
Uh-huh. Es decir, traducido a que lo entienda la gente como si lo hubieran dejado morir a la persona.
No, que yo lo ayude a morir. Ah, eso dice el enfermero.
Ah, que usted lo ayuda.
Claro, eso dice el enfermero.
Una cuestión grave.
Y totalmente, seguramente el enfermero va a estar muy bien asesorado porque ya lo están llamando a declarar y mi abogado se va a encargar, no solamente del enfermero, porque no se olvide que no están tratando solamente con mi persona, estamos hablando de mi familia, está metida la embajada, está metido el cónsul de mi país en esto, porque no estamos hablando de un caso de mala praxis, me están acusando y me están tachando de muchas cosas, así como el señor Víctor Hugo Díaz se ha tomado la molestia de ir a los canales de televisión a acusarme de que yo soy culpable sin ni siquiera haber iniciado un proceso ni demás. De la misma manera quiero que él y la doctora Alicia Herrera y Cristian Tejedor me demuestren lo incapaz que yo puedo ser profesionalmente y que me demuestren las cosas de las cuales me están acusando.
¿Usted está trabajando en la actualidad?
No, estoy suspendida.
¿Suspendida?
Suspendida.
¿Usted era contratada o planta?
Yo soy planta permanente.
¿Planta permanente?
Sí, señor. Ellas denuncian a su propio médico. Es por eso la inseguridad que sentimos todos los colegas en la actualidad, porque estás trabajando con el enemigo.
¿Eso es lo que dice usted?
No, eso es lo que decimos todos.
Ajá.
Eso es lo que decimos todos, porque hace muy poco tiempo ingresé al hospital, pero la mayoría de mis colegas médicos de diferentes especialidades y también los enfermeros me apoyan en este actuar. Ellos han visto mi manera de trabajar, mi manera de proceder. Ellos mismos saben de las irregularidades que se están manejando en este caso. Y bueno, esperar
a la justicia. Ahora, yo tengo entendido, a ver, que usted ha hecho muchas preguntas en el hospital
que no debería
haber hecho, ¿no?
Tal cual.
¿Y puede ser una persecución esto?
Es totalmente una persecución. Una persecución porque hice preguntas que no debería haber hecho a la persona equivocada. Como por qué hay médicos en la Guardia Central, que no voy a decir el nombre, que no tienen especialidad y que trabajan también en la terapia intensiva. Estamos hablando de una unidad de terapia intensiva que el médico tiene que tener una especialidad. Y aparte de eso, también cobran el doble salario, o sea, cobran como médicos de guardia y cobran como médicos de terapia intensiva.
O sea, que el mismo día están en el doble de guardia.
Sí, tal cual.
¿En un mismo día?
En un mismo día están de guardia en ambos lados.
O sea, el mismo día cobran como guardia en la guardia principal y guardia en terapia.
Sí, así es.
¿Y en qué lugar está? Porque o están los dos lados, ¿cómo puede ser eso?
Desaparecen por momentos de la Guardia Central y bueno, los que quedamos de turno somos los que tenemos que trabajar.
¿Son jefes o son...?
Son jefes.
Ajá, son jefes. Lo que
son jefes. Uh-huh. Y bueno, obviamente todo eso está avalado por la firma de ambos administrativos, porque usted cree que eso no conoce la doctora Alicia Herrera y el doctor Tejedor, así como este tipo de irregularidades, uh-huh. Otro tipo de irregularidades... como el que certifiquen a un médico que hace prácticas en clínica médica, siendo que el doctor jamás ha ido a hacer prácticas en clínica médica, para que pueda obtener una residencia vía online.
Una residencia vía online. Ahora, me está con esas preguntas y con eso que usted ha averiguado, hay un montón de cosas. Ciertas cosas pasaron en la guardia que creo que debe llamar la atención. Por ejemplo, ¿qué pasa si entra una persona quebrada? ¡Ay! ¿Traumatólogo de turno?
Sí, tenemos traumatólogos de turno en horarios establecidos. No. Tenemos los médicos todos, no solamente traumatólogos.
¿O están de pasiva?
En ciertos horarios el médico que no está dentro del hospital o que no está en el consultorio está de pasiva. Y ahí es donde colapsamos porque, bueno, usted lo llama por la guardia para pedir que venga a valorar un paciente. No solo de traumatología, estamos hablando de todas las especialidades. Como hay muchos colegas que son muy predispuestos a venir, como hay otros colegas que se tardan en venir a valorar el paciente. Entonces, tú a ese paciente que necesitas la valoración por diferentes especialidades, lo tienes que mantener en la guardia 3, 2, 4 horas hasta que el especialista...
Bueno, pero van a sacar una radiografía a ver qué tiene. Me imagino.
Y sí, o te piden que le mandes la imagen por WhatsApp.
¿Cómo?
O te piden que le mandes la imagen por WhatsApp.
O sea, usted saca una foto, radiografía y mandarla por otro lado.
Radiografía o otros estudios complementarios. Pero bueno...
Pero sí, por WhatsApp y lo ve la casa.
Así como lo escucha.
Difícil, ¿no? Sí, digamos, ¿cómo puede? Yo no sé si ver una radiografía con un bastón se puede ver, ¿no?
No solamente la radiografía, estamos hablando de electros, estamos hablando de informes de tomografía, estamos hablando de muchas cosas, pero...
¿Pero las cuales pasivas se cobran?
Sí, totalmente. Ajá. Se cobran, no sé cuál es el monto.
Pero se cobran. O sea que tiene que venir, si lo llaman tiene que venir.
Exacto, es por eso que la guardia siempre está colapsada y los médicos que estamos en la guardia estamos siempre arriesgados a este tipo de cosas, porque tú tienes que esperar la predisposición de los otros especialistas a que vengan. Pero te vuelvo a mencionar y quiero aclarar, tenemos muchos especialistas predispuestos a venir. Hay otros que se tardan.
Ahora, la justicia a través hará seguramente un peritaje de médico, esto no, esto se le ha peritado esta denuncia y los procederes que usted hizo y lo demás, ¿no? Está en la historia clínica todo lo que hizo.
Todo lo que yo hice está con mi puño y letra en la historia clínica. Aparte de acusarme de lo mencionado, me acusan de haber robado parte de la historia clínica. Faltan unas fojas en la historia clínica, que eso es del personal de enfermería. Pero toda la parte mía está en la historia clínica.
Pero no está, ¿por qué no está en la parte de enfermería?
Desconozco, habría que preguntar a la persona que ha tomado ha ido a archivos a pedir la historia clínica, porque la historia clínica la han secuestrado sin una orden judicial.
¿Quién la secuestró?
Los directivos del hospital. Fueron archivos y la pidieron.
¿Y después de ahí faltaron las hojas?
Y ahí faltaron las hojas y me acusan a mí.
Ahora, abrimos una olla y sacamos otra, ¿no? Digamos.
Para que te des cuenta, en todas lo que te he mencionado antes y ahora me acusan, si no tienen la historia clínica de la, porque el enfermero también evoluciona. En todos los turnos que han sido 5, los enfermeros evolucionan con puño y letra.
Claro, claro.
Cama por cama, qué le pusieron, qué no le pusieron. Ellos igual
el tratamiento que le hacen.
Claro, ellos también hacen un pase de guardia entre enfermeros. Sí. Y todo eso no está.
Doctora, bueno, ahora han exhumado el cadáver, tienen que hacer la necropsia.
No, ya han hecho eso la semana pasada.
Sí, por eso, tienen que hacerlo y ver
los resultados. Se están mandando a otras provincias para analizar.
A otros peritos.
A otros peritos.
Bien, bueno, esto va a seguir su tiempo judicial.
Seguramente.
Mientras tanto, usted no está trabajando.
Por 30 días, tengo que volver el 24 de diciembre.
El 24 de diciembre. Bueno, justo cuando empiezan algunas vacaciones. Ahí la necesitan, digamos, para cubrir.
Yo no me hago problema.
No, digo, la necesitan para cubrir. Digo,
sí, amo mucho lo que hago, mucho mi trabajo. Uh-huh. A mí el ir y trabajar en el hospital, realmente estoy bendecida porque me pagan uh-huh. por hacer algo que a mí me gusta. El trabajar no es la primera Navidad que yo pasaría en un hospital en el primer año nuevo. Y obviamente, si es que me van a dejar volver para cubrir las vacaciones de todos los que se tengan que ir.
¿Y ahora cómo...? Con todo esto que ha salido a su nombre, todo lo demás, a usted la perjudica profesionalmente.
De tal...
Porque si yo voy a ir, digo, entre paréntesis, escúchame lo que voy a decir, ¿quién está dando esa baja? ¿Alguno me echa para atrás?
Seguramente que sí, pero bueno, hay muchas otras personas, como he visto en las publicaciones del Facebook, que son pacientes que han ido a ser atendidos por mi persona, y se han dado cuenta cómo los he atendido y la calidad de atención que yo he tenido. Seguramente, por supuesto, muchas otras personas que no me conocen les va a quedar la duda. Esta mancha que están haciendo a mi persona, a mi familia, a mi legajo, esas es las lágrimas de una niña de 12 años por no poder ver a su mamá. Esas lágrimas no quiero que a mí me las paguen.
Bien. Doctora, le agradecemos la charla. No, vamos a después hablar con... su abogado, para ver la parte judicial de todo esto, cómo sigue, ¿no? Para ver cómo sigue en los estados judiciales. Le agradecemos que haya venido y la deferencia que nos ha tenido.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. La doctora Cintia Zavala.